Bueno, ¿cómo va? Estamos en unirse como siempre, esta vez poniendo el foco en salud. En salud porque este mes de mayo es el mes de la hipertensión pulmonar. Una enfermedad que quizá uno no sé si está muy familiarizado, estamos acostumbrados a hablar de la hipertensión en general, arterial. Bueno, en esta oportunidad Argentina se está uniendo para acortar la brecha diagnóstica en esta enfermedad que es medio silenciosa o la llaman la gran simuladora. Yo estoy en línea con Adrián Lezcano, él es cardiólogo, especialista en hipertensión pulmonar. ¿Cómo estás, Adrián? Sé que estás lejos y es un placer poder charlar contigo. ¿Cómo va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un gran placer y gracias por dar el espacio y darle visibilidad a una patología poco prevalente que, como lo marcaste muy bien, necesitamos acortar esa brecha en el diagnóstico precoz.
Bueno, ¿qué te parece si primero nos ponemos en tema y decimos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hipertensión pulmonar?
La hipertensión pulmonar es una enfermedad poco frecuente, de baja prevalencia, por ende es rara. Esto nos obliga a una pesquisa diagnóstica muy activa, tanto de la comunidad médica, científica, los profesionales de salud y también por las asociaciones de pacientes, lo cual, como dijiste muy bien, Argentina se ha unido en trabajar en conjunto en pesquisa de esta enfermedad hace muchos años y hoy en día las asociaciones de pacientes con información, con empoderamiento hacia los pacientes, hacia la familia, tienen un rol muy preponderante en llegar al diagnóstico de esta enfermedad. ¿De qué se trata? Se trata de una enfermedad que cursa con el incremento del valor de la presión en la arteria pulmonar. Como vos muy bien dijiste, recién uno está más acostumbrado a hablar de hipertensión arterial. Ahí casi manguito de presión, controlamos la presión arterial y decimos, mira, tenés un valor elevado, por tanto vos tenés hipertensión arterial, tenés que bajar ese valor de presión con medidas higiénico-dietéticas, con tratamiento. Hipertensión pulmonar, como la arteria pulmonar transcurre a través del pulmón, no tenemos el acceso, como es un manguito de presión, para controlar esto. Por ende, hay que obtener esa información a través de datos indirectos inicialmente y confirmarlo a través de datos directos, como es un cateterismo cardíaco derecho. Con esto como corolario, cuando uno define la enfermedad, es el incremento de ese valor de presión pulmonar dentro de la arteria pulmonar, que como consecuencia que hace que empieza a fallar en la parte derecha del corazón, que es de donde emerge la arteria derecha, ventrículo derecho y aurícula derecha.
Claro, ahora digo, ¿cuál es el primer aviso? ¿Cuáles son esos síntomas que hacen que, bueno, que vos, cardiólogo, jefe de cardiología de la Fundación Favaloro, con la experiencia y especialista en este tema, hace que sospechen que, bueno, que un paciente que viene con determinados síntomas, digas, bueno, no, esto puede ser, en lugar de ser una hipertensión o un problema cardíaco, no sé, otros problemas cardíacos que hay un montón, esto puede ser hipertensión arterial?
Bueno, los síntomas más frecuentes por el cual un paciente con hipertensión arterial pulmonar concurre es principalmente la falta de aire. Esa falta de aire en general es de características progresivas. El paciente va disminuyendo su capacidad funcional a medida que pasa el tiempo. Esa escala de temporal de cuánto evoluciona es muy variable dependiendo de. Hay más de 50 causas que llevan a cabo este aumento de la presión en la arteria pulmonar. Por ende, no es que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad per se, sino que es una entidad. Una enfermedad que consiste con diferentes causas que llevan ese estado alterado.
La
Entonces,
consecuencia.
consecuencia de eso. Entonces, ahora voy a destacar algunas. Entonces, cuando el paciente concurre, en general concurre con falta de aire progresiva, es decir, lo que llamamos disnea. Esto es lo más frecuente. Otro de los síntomas que pueden presentarse son con desmayos, lo que llamamos síncope, pérdida súbita de la conciencia, con recuperación ad integrum del paciente sin mediar ninguna maniobra externa. Otras manifestaciones puede ser dolor de pecho cuando camina. Si mi doctor me oprime el pecho, me duele la mandíbula, me duele la espalda cuando camino y cuando paro esa molestia se me va. Esas son otras manifestaciones clínicas que pueden ocurrir en los pacientes. Y después con signos que llamamos de insuficiencia cardíaca, que se edematizan las piernas, que se edematiza el hígado, que cuando el médico lo examina el paciente tiene signos de incogitación en las venas yugulares, por eso observamos el cuello de los médicos para ver si las presiones del lado derecho del corazón están incrementadas o no están incrementadas. Bueno, todas esas son evidencias más objetivas. Ahora bien, hoy en día, como el paciente tiene mucho más acceso a la tecnología, muchas veces el diagnóstico es por un chequeo en un electro, donde uno ve un electrocardiograma que es anormal, donde le hace una ecografía cardíaca y ve que en la ecografía cardíaca están dilatadas las cavidades derechas, e inferimos a través de lo que llamamos la velocidad del reflujo tricuspidio que la presión pulmonar está elevada. Digo inferimos porque nunca desde la ecografía cardíaca uno pone el diagnóstico definitivo. Lo vuelvo a remarcar, para confirmar si o sí el diagnóstico uno tiene que hacer un cateterismo cardíaco derecho. Ahora, esto es como ocurre en la amplia mayoría de los pacientes. Lamentablemente, los pacientes no llegan cuando les falta el aire en condiciones de reposo a veces o con mínimo esfuerzo, lo cual habla que el estadio evolutivo de la enfermedad ya ha transcurrido un año, 2 años, 3 años del mismo. Y obviamente, mientras más tarde llegamos a una enfermedad crónica cardiopulmonar, peor es el pronóstico. Lo ideal sería detectar a los pacientes en forma oligosintomática o prácticamente asintomática. ¿Y en quién estamos obligados a buscarlo, en base a tu pregunta? Y en aquellos pacientes que sabemos que tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Todas las enfermedades del tejido conectivo, pacientes con esclerodermia, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoidea, con enfermedad mixta del tejido conectivo, pacientes que tienen cirrosis hepática por diferentes etiologías, hipertensión portal, viral, alcohólica, diferentes cirrosis viral primaria, diferentes etiologías, pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que tienen un soplo en infancia, que se operaron, que se repararon o no, esos pacientes tienen que seguirse porque pueden desarrollar hipertensión pulmonar, pacientes que han tenido antecedente de trombolismo de pulmón, trombosis en las arterias pulmonares y que predispone a tener un mecanismo de nuevamente retrombosis, esos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es diferente a la hipertensión arterial. Es decir, que hay diferentes causas, etiología, que nosotros debemos indagar muy bien en nuestra sospecha clínica, en nuestro algoritmo diagnóstico, para llegar al diagnóstico definitivo. Así que el título no es solo hipertensión pulmonar o hipertensión arterial pulmonar, sino hay que diferentes entidades que componen esa alteración hemodinámica de los pacientes.
Adrián, ¿cuál sería el compromiso? Porque yo te escucho y bueno, por mi edad suelo hacer el control todos los años. De hecho, mi mamá, que bueno, que ya no está, pero tuvo un serio problema de hipertensión pulmonar, la operaron, bueno, también el caso, pero quiero decir, ¿cuál es el compromiso que debería asumir el sistema de salud con respecto a esto? O sea, esta campaña me parece algo fantástico, o sea, me llamó la atención porque sé que mucha gente no tiene idea de lo que, de lo que es la hipertensión pulmonar, pero sé que hay un compromiso que debería asumir en general el sistema de salud. ¿Qué tendría que poner más al alcance de todos como para que, bueno, ante tu primera sospecha como especialista digas, bueno, podemos detectarlo o podemos tratarlo? Porque sé también que a veces lleva un par de años diagnosticar.
Sí, mientras más tardamos en el diagnóstico, es peor la evolución para el paciente. Por ende, no es una cuestión temporal, simplemente una escala temporal de diagnóstico tardío. Es una decisión pronóstica en el paciente. Por ende, tenemos que hacer todo el andamiaje clínico y imágenes para llegar mucho antes al diagnóstico en el paciente. ¿Qué es necesario para esto? Primero, sospechar la enfermedad. El
Claro.
principal problema con las patologías de baja prevalencia y baja incidencia son que no las sospechamos. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Me viene a ver un paciente con otra patología fuera de lo que yo me dedico y no lo voy a sospechar porque no tengo el entrenamiento en relación a esto. Por eso es muy importante que los médicos que tienen contacto inicial con los pacientes, cuando un paciente no le cierra, digamos, el paciente me falta el aire. El paciente le falta el aire, yo como cardiólogo lo primero que pienso es en insuficiencia cardíaca o en enfermedad coronaria, ¿no? El neumonólogo va a pensar en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente con enfermedad intersticial pulmonar. Ahora bien, no nos cerró la causa, el paciente no tiene nada de esto muy claro. Ojo que el paciente puede tener hipertensión pulmonar. Digo, y ahí es la actividad médica proactiva en buscar el diagnóstico diferencial. Digo, no nos quedemos con que no tiene la enfermedad del paciente de nuestra especialidad, sino que busquemos una entidad que a veces puede involucrar a diferentes subespecialidades. Esto es un gran simulador, como muy bien lo decías vos, porque puede ser igual a la insuficiencia cardíaca, igual al EPOC. Igual un paciente con cardiopatía isquémica puede presentarse de otras formas clínicas y hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, sospecharlo y confirmado, requiere todo un andamiaje intelectual y todo un andamiaje a través de los estudios clínicos. Por ende, la clave para mi entender es sospecha clínica no solo de la comunidad, de la comunidad científica, sino de la comunidad general. Pensar en la patología.
Claro, como paciente, como familiar de un paciente, mirá a mamá o mirá a mi hermano, ¿por qué no preguntás por ahí, no? Digo, o sea, incorporarlo dentro del abanico de las posibilidades, porque es cierto, incluso yo te escuchaba qué sé yo, hoy por hoy uno va a un médico clínico y va con fatiga, eso, y lo linkean enseguida con la fibromialgia, por ejemplo, que también tiene un poco de falta de aire, ese cansancio excesivo, ese dolor muscular. Bueno, digo, incorporarlo dentro de ese abanico, del primer abanico de posibilidades, quizá, ¿no?
Vos sabés que en base a tu relato, yo pensaba, Alejandro, cuando me decías, hemos diagnosticado pacientes por sospechas familiares.
Claro.
Por sospechas familiares, ¿eh? Mire, doctor, venimos con este cuadro de mi madre, de mi hermana, me acuerdo un caso muy patente de mi hermana con disnea, con falta de aire, con este cuadro. Me llamó la atención que se le hincharon las piernas, veníamos con esta situación. Paciente 2 años después tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Lo más probable es que cuando lo pensemos, la mayoría de los pacientes no tengan la enfermedad, porque es una enfermedad baja prevalencia y baja incidencia. Ahora, si no la sospechamos, no vamos a llegar nunca al diagnóstico en unas etapas iniciales como se requieren para realmente cambiar el pronóstico de la misma.
Bueno, y ahora obviamente digo, cerramos con qué pasa, se diagnostica, tiene solución, mejora la calidad de vida aunque esté en estado medio avanzado. Obviamente si está iniciando es mucho más fácil, pero ¿hay medicación para mejorar esa calidad de vida, para
Sí,
alargar la vida?
la respuesta es sí. Tenemos medicamentos que han cambiado claramente la historia natural de esta enfermedad. En Argentina, por suerte, somos unos pocos países en el mundo que tenemos el abanico de opciones para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, y esto es un motivo grande de orgullo. Así que un paciente que tiene esta patología en Argentina se puede tratar como cualquier otro lugar del mundo. Incluso Argentina está participando en muchos estudios clínicos de investigación, lo cual también es muy bueno para la accesibilidad de los pacientes a fármacos que probablemente estén aprobados en un tiempo, si es que los estudios dan positivo, por supuesto, pero eso nos permite también un conocimiento mucho más profundo y cabal de la enfermedad en relación a esto. Hoy las alternativas terapéuticas que disponemos para la enfermedad claramente han cambiado la historia natural de la misma. Yo cuando empecé a trabajar con esta patología hace 20 años, el pronóstico de los pacientes es muy disímil a la actualidad. Hoy el paciente tenemos seguimiento de más de 2 décadas. Los tratamientos se ajustan y que pueden ser orales, inhalatorios, subcutáneos, intravenosos, en base al riesgo de los pacientes. Uno, después que termina de establecer el diagnóstico, que vuelvo a remarcarlo, es a través de un cateterismo cardíaco derecho, que es un motivo de consulta más frecuentemente me hacen los pacientes, un estudio ambulatorio que dura una hora y media. El paciente sabe el diagnóstico de certeza y sabe si se puede beneficiar con la medicación. Yo nunca puedo tratar a un paciente si no tengo un cateterismo cardíaco derecho, porque hay fármacos que son nocivos. Si uno no los medica en el rango de las presiones hemodinámicas adecuadas. Por ende, después que termine el cateterismo, evalúo el riesgo y en base al riesgo, si es alto, intermedio o bajo, yo ahí defino cuál es el mejor esquema de tratamiento. Pero claramente los registros, los estudios clínicos randomizados, las cohortes de seguimiento, hoy nos dan un mensaje muy optimista sobre el cambio de la historia natural de la enfermedad. Así que hoy la visión de la patología es con mucho optimismo.
Bueno, Andrés, es un mensaje esperanzador, sobre todo esto de que nuestro país, como me decís, esté a la vanguardia y que nuestro país se comprometa con esto, con visibilizarlo, ¿no? Con darle a los pacientes y a sus familiares y a los médicos, por supuesto, herramientas para el diagnóstico precoz, que es lo más importante por lo que hemos charlado.
Sí, y eso que lo remarcás es muy importante, Alejandra, y nosotros mismos, como sociedad científica, también tenemos la obligación de visibilizarlo. Nosotros estamos construyendo un registro continuo que ya viene hace 3 años entre todas las sociedades que participan en la atención de esta enfermedad, entre neumonólogos, reumatólogos, cardiólogos, pediatras, cirujanos cardiovasculares, especialistas en trasplante pulmonar. Estamos trabajando en conjunto hace 3 años, recabando en la Argentina todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Con una sola
Mira vos.
pregunta, ¿qué pasa con los números en nuestro país? ¿Somos iguales o somos muy diferentes a Estados Unidos, a Europa, donde tomamos muchas veces las decisiones y las guías terapéuticas para validar esto? Y nos sorprenderíamos las diferencias que tenemos nosotros como país, incluso nosotros mismos como Latinoamérica. Hicimos un trabajo en conjunto con Colombia, somos muy diferentes con la población de Colombia que tiene hipertensión, solo por la altura, sino por las cardiopatías congénitas, sino por lo que ellos caminan. Entonces hay mucha necesidad de obtener información y la única forma que tenemos realmente de cambiar la historia es conociendo nuestros datos. Así que creo que para nosotros como sociedad científica eso es una obligación.
Bueno, Adrián, un mensaje, la verdad, buenísimo para todos, para la comunidad científica, para los pacientes, para los médicos, para quien no la padezca, pero tenga algún conocido que la pueda padecer, o simplemente para estar alerta. Así que un placer, un agradecimiento grande por ser parte del programa y bueno, de haber estado aquí conmigo.
Bueno, un placer y muchísimas gracias por tu nota y por volver a remarcar, darle visibilidad a una patología tan importante en salud. Gracias.
Gracias.